Bueno, estoy con Claudio Salvador, que tiene un montón de capacidades, tantas y tan diversas que se pueden confundir, porque podríamos hablar con él de alimentos, de economía social, de turismo, de pueblos originarios, de preservación ambiental, inclusive de política, pero bueno, vamos a ver en qué lo usamos de todo esto. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, muchas gracias, Cholo. Contento de estar en esta casa, que es una casa de familia, por cierto, ¿no?
Bueno, sos periodista, escritor, por lo tanto, sabés cómo se comunica. Contá a Buenos Aires, vía Buenos Aires, a las 41 emisoras y a nosotros. Si yo te pregunto, ¿qué es este lugar donde vivís? ¿Qué es lo primero que me decís?
Y es mi patria chica. No sé si eso lo dice todo, ¿no? Porque, bueno, uno la adopta después de 28 años de vida.
¿De dónde viniste?
De la provincia de Buenos Aires. Saludos a Juan José Paso en el partido de Pehuajó. Cuando se fue Manuelita, me fui yo. Me fui de ahí y, bueno, obviamente triste porque dejar el campo fue muy fuerte, las inundaciones, la pérdida de trabajo. Y llegar a Buenos Aires con la alegría de haber estudiado en Buenos Aires hasta los 28 años aproximadamente, y desde los 28, o sea, hace muy poco, estoy acá, en Misiones.
Bueno, contame en Iguazú. ¿Cómo es esta sociedad que tiene tantos costados tan diversos aquí en Iguazú?
Bueno, Iguazú es una sociedad muy particular, muy, muy cosmopolita, muy enriquecida con aportes no solamente de nuestras distintas provincias, coterráneos, digamos, argentinos, sino también con esta riqueza especial, estas dimensiones de la triple frontera, ¿no? Que algunos tienen un poquito de miedo de hablar de triple frontera porque se la asocia con cuestiones no muy santas.
Sí, sí, con lo peor, por el narcotráfico.
Pero en realidad
son...
Estamos orgullosos.
Son tres pueblos integrados, ¿no?
Exactamente, son tres pueblos integrados con una historia en común, con una historia desgraciada en común también, lo que tiene que ver con el siglo XIX y nuestra tristemente recordada
guerra
grande, ¿no? La guerra de la Triple Alianza. Bueno, pero en realidad son muchos más los factores, los lazos que nos unen que nos dividen.
¿Está presente eso en las costumbres, en el idioma?
Totalmente. Yo vengo acompañado por alguien que tiene una especialidad justamente en la semiótica y también en ¿por qué no?, en las lenguas de contacto, ¿no? En las lenguas en contacto. Y eso está presente en el idioma, y si está presente en la lengua, en la palabra, está presente en toda la identidad.
En Corrientes se habla yopará, que es lo guaraní mezclado con... Pero acá hay que sumar Brasil.
Sí, sí. El yopará para nosotros significa muchas cosas. Es como una mezcla desordenada de cosas. Pero lo más lindo que tiene el yopará es lo que significa en el mes de octubre demostrar la abundancia, ¿no? En el yopará uno prepara una especie de guiso, en otros lugares le llamarían una especie de carbonada, una especie de una comida donde uno muestra la abundancia y lo que ha sabido cosechar y lo que ha sabido guardar, y ese yopará ayuda a convencer a un personaje mitológico de la mitología regional, que es el Caraí, el Señor Octubre, de que nosotros hemos sabido ser ahorrativos y que sabemos convidar y ser solidarios con nuestros vecinos, y es lo que nos ayuda nuevamente a tener mejores cosechas y demás.
Todo tiene puntos en contacto con las rogativas, con la ceremonia de la Pachamama en otro lado.
Sí.
Todo como un principio de respetar a la madre naturaleza.
Por supuesto que sí. En realidad, bueno, ojalá estos clamores a la madre naturaleza fueran cotidianos. No son cotidianos. De vez en cuando nos acordamos de lo mucho que nos hemos abusado. Y entonces yo creo que más que rogativa, que es una buena palabra, Cholo, diría que es como un pedido de disculpas.
La traigo, ¿no?, de la Patagonia.
Como es un pedido de disculpas, sí, diría yo. Y un pago, como dicen justamente nuestros... coterráneos del noroeste, ellos dicen, le hacemos un pago, abrimos la boca en la tierra, ¿no?, en la Pachamama, y le hacemos un pago. Como para que no esté muy mala con nosotros la Pacha.
Le devolvemos en alimento lo que nos dio.
Totalmente.
Decime, Claudio, sí. ¿Cómo está aquí un tema que desde Buenos Aires, por suerte, se está prestando mucha atención y el resto del país? Digo Buenos Aires porque es la caja de resonancia. ¿Qué es esta atención a los pueblos originarios? A su condición, hay provincias donde vemos que siguen muy relegados, muy olvidados. Hay lugares donde se los está integrando más, hasta con programas de radio, porque hay mucha gente originaria que no habla, por ejemplo, en Salta, que no habla el idioma nuestro. Y entonces tenés que hacerla vía la radio, darle las noticias, la información, a través de Wichi, por ejemplo. ¿Cómo está aquí?
Bueno, yo creo que la relación del misionero con el pueblo originario es medianamente buena, ¿no? Cuando uno dice medianamente, puede interpretarse también como medianamente mala. Pero, a ver, nosotros tenemos aquí un pueblo originario que sobrevive, por decirlo de alguna forma, que es el pueblo Mbuga Guaraní y el pueblo Abá Guaraní o Abá Catúeté. Son pueblos en su mayoría selváticos que resistieron a las campañas colonizadoras y evangelizadoras mientras hubo selva y que, curiosamente, son de los últimos en haber tomado contacto pleno con la sociedad. Por eso muchas veces la gente no comprende qué es lo que pasa con el Mbuga Guaraní, que no se integra, o por qué no hacemos, o todos los esfuerzos que hacemos para incluir, que habría que preguntarse quién incluye a quién, ¿no? Es una palabra bastante discutida. Bueno,
estaban antes que nosotros.
Estaban antes que nosotros. 1.700 años aproximadamente en esta parte de América, 11.000 en la América del Caribe hacia el sur. O sea, recordemos que Caribe es una palabra guaraní, ¿no?
1.000 años después de Cristo bajan.
Ellos luego comienzan, en su natural migración, comienzan a desplazarse y se calcula que recién, luego de más o menos con nuestra independencia, comienzan a poblar nuevamente Misiones. Lo que pasa que hay que tener en cuenta esto, ¿no? No son palabras mías, son palabras de los arqueólogos. Mientras hubo selva, era muy difícil encontrar vestigios porque ellos recomenzaban en la selva en lugares diferentes en forma permanente. Por lo tanto, es muy difícil encontrar vestigios que vayan más atrás de la época jesuítica. Los jesuitas redujeron solamente a los pueblos que vivían en las riberas, a los pueblos selváticos, como el que te nombraba, el Mbuga Guaraní, el Abá Catúeté, el pueblo Ayé Guaraní, el pueblo, bueno, hay otros por ahí que estoy olvidando, en Brasil lo llaman los Caiowá también. Esos pueblos, mientras hubo selva, no se dejaban ver. Yo te diría que el pueblo Mbuga Guaraní es uno de los que más recientemente tomó contacto con la sociedad envolvente, como dicen los antropólogos, y hay una dificultad de relación, hay una gran dificultad nuestra, que tenemos un colonizador metido adentro, de realmente abrir espacios de interculturalidad respetuosos que nos permitan esa relación. Y bueno, yo estoy en eso hace muchos años, con muchos fracasos y algunos aciertos también.
No, bueno, pero en el camino hay de todo, hay verdes y maduras.
Hay de todo.
Decime, Claudio, sí. Viniendo ayer uno de los compañeros, aquí hemos venido con Marcelo Marino, con Ricky González, con Mariana Karpovich a hacer curso de capacitación, uno es del área periodística, técnica de producción, y me mostraban fotos. Es una pregunta que no contiene ninguna respuesta esperable, pero dice, ¿por qué se ven fotos con áreas tan peladas arriba, con tanta deforestación? ¿Eso es así? ¿Está planificado?
Bueno, la deforestación de especies nativas comienza en el siglo XIX.
Pero estoy hablando de fotos de ayer, al bajar el avión.
Ah, bueno, claro. Tenemos las fotos al bajar del avión, supongo son las fotos donde uno ve el choque entre...
Se ven lunares, pero pelados.
Exactamente, sí. Exactamente.
De color tierra y todo verde alrededor.
Y todo verde alrededor. Bueno, nosotros tenemos ya una pérdida muy grande de la masa forestal natural. Yo no soy un especialista.
Pero digo, ¿está permitido eso? ¿La ley lo permite? ¿Hay clandestinidad? ¿Cómo es?
Hay mucha clandestinidad todavía. Hay muchísima. Negada, obviamente, la clandestinidad, pero uno suele observar en las madrugadas camiones, obviamente, sin identificación, llevándose todavía nuestra madera nativa. Es menos porque hay menos madera nativa. Sí. y obviamente porque evidentemente hay movimientos ambientalistas fuertes que están permanentemente en alerta, ¿no? Pero sí, es cierto. De estos manchones de los que vos me hablás, que también los observé alguna vez desde el avión, en otra época, bueno, de estos manchones yo no te podría decir específicamente de qué se
pero
trata.
Pero más allá de que de que sea derecho o no, la verdad es que te acongoja ver de pronto una selva con blancos, ¿no?
Claro que sí. Aquí, bueno, los blancos tienen que ver con, como en otros lugares, la soja nos ha quitado
¿también
mucha...
¿También aquí?
Aquí es el pino, ¿no? El pino. Yo trabajé muchos años con el obispo Joaquín Piña, que alguno recordará seguramente, muchos años.
El que paró la religión de Rovira.
Exacto.
Y él decía que él quería ser el obispo de la gente y no de los pinos, porque realmente el avance de lo que alguna vez se llamó el desierto verde, reemplazar más de 1000 especies por una, más de 1000 especies por una, evidentemente eso le quitó lugar a la familia campesina, le quitó lugar al indígena, le quitó lugar a nuestra propia vida, la vida en plenitud que uno puede tener en relación con esa naturaleza. El progreso sí, pero a veces vamos más allá de la cuenta, ¿no?
Claudio, gracias por la visita, la verdad que ha sido un placer. Veo que tu amistad con Joaquín Piña te ha dejado parado del lado soleado de la vida. Gracias por
Espero que sí. Gracias. No, gracias a ustedes y gracias a la dirección de la emisora.
Bueno, Claudio Salvador, periodista, escritor y muchas cosas más, Carmen, ¿no?
Un amigo de la casa, realmente, un amigo de que nos sentimos, bueno, con mucha felicidad al verlo. Y la verdad que, bueno, quedó guardado mucho, pero bueno, agradecerle, por supuesto, que nos visitó, ¿no? En un programa tan especial.